Quizás sería interesante seguir en este camino de combinatorias, de interrogantes, rotando las variables, los ángulos, los modelos de pensamiento, y en esa búsqueda, en esa peregrinación por los distintos ángulos que ofrece la capacidad de pensar y de contrastar las ideas, podamos detenernos por un ratito quizás en el juego específico de lo que podría pensarse como cuáles son los formatos o los condicionantes a priori de las respuestas que en general una época incita a buscar. Porque si determinada cultura, quizás en vez de concentrarse en evitar las preguntas o el estado de búsqueda o de incertidumbre, pero en vez de direccionarse en inhibir esa función o esa dinámica, se concentrara casi exclusivamente en delimitar los formatos posibles, los tipos de respuestas posibles que se están buscando, eso quizás sería más efectivo para sostener un orden cultural. Desde esa perspectiva, quizás uno podría observar en esta cultura contemporánea que hay un formato, hay un condicionamiento muy específico del rango, de la naturaleza, de la estructura de las dudas o de los objetos intelectuales o existenciales a los que se aspira a acceder. Observando esos condicionamientos, uno podría pensar en ir más en profundidad de por qué esos condicionamientos presentan esas regularidades, y en ese camino de buscar más y más abstracción modelística, uno podría recalar en un campo que ya es un territorio muy abstracto de lenguajes, de posicionamientos, de movimientos. Por eso estuvimos merodeando lo que tiene que ver con la gobernabilidad, con la gestión y con la libertad. Y en este territorio quizás podamos encontrar un lenguaje que ya remite a cierta característica muy básica de descripción del movimiento, de naturaleza del movimiento, de cómo se le plantea al individuo, que es el tipo de movimiento. Y en ese sentido, uno podría pensar las características que un hombre adquiere respecto de los grados de libertad que plantea, el tipo de movimiento que se supone que un hombre puede emplazar, y su relación con los distintos puntos especulativos de destino o de resultado final. Es decir, el condicionamiento que existe para estar muy restringido con respecto a los soportes o al tipo de respuestas que uno está buscando, quizás tenga mucho que ver con el tipo de movimiento que describe a aquel que indaga y busca esas preguntas. Es decir, para determinado tipo de trayectoria, para determinado patrón de regularidad con respecto a cómo se formatea una vida humana, eso condiciona fuertemente la relación que existe con los lugares eventuales de destino de esa trayectoria. Más aún, cuando uno observa estos rasgos y esta maniobrabilidad del individuo típico de la cultura central, podría arriesgarse a plantear que la cultura, más allá de plantear una cinética o una dinámica, plantea prácticamente lo que podríamos llamar una balística cultural, es decir, un comportamiento del individuo semejante a un proyectil. Un proyectil cultural, es decir, es un objeto que es impulsado hacia el espacio con una trayectoria de alta previsibilidad que se puede intentar calcular o aproximar, y que suele no tener una fuerza motriz propia, sino que el proyectil en física es aquel objeto que es impulsado al espacio y tiene una trayectoria de alta previsibilidad. En ese sentido, el rango de maniobrabilidad que tiene un ser humano en la inspiración de la cultura central parece semejarse mucho a lo que es un proyectil, es decir, un elemento fuertemente catapultado hacia un sector del espacio con determinada fórmula de su trayectoria y en donde la capacidad de maniobra del proyectil se limita a determinados movimientos o determinados matices mínimos respecto del destino final. Hace varias semanas que empezó a rondar en mi cabeza la idea de la balística cultural y de los proyectiles, y fue avanzado ese proceso de preproducción que me di cuenta y que me topé con el remanido caso de Felix Baumgartner, que hace pocos días batió récords respecto a, miren qué linda imagen, qué lindo concepto, ¿no? Caída libre, el concepto de caída libre, un récord que justamente parece transmitir varios aspectos de lo que podría ser una trayectoria paradigmática del hombre, ¿no? Fíjense que una caída libre, un hombre que es expulsado al espacio y se somete fundamentalmente a la fuerza de la gravedad y que, por supuesto, tiene un grado de maniobrabilidad de acuerdo a cómo pone la posición del cuerpo, cómo logra controlar dentro de ese rango determinadas maniobras para condicionar y poder, para empezar, llegar vivo a tierra. Pero en estos matices que plantea la caída libre, yo propongo pensar en que uno de los rasgos de la cultura central es promover trayectorias balísticas de las vidas, como si las vidas tuvieran mucho de esos rasgos de alta previsibilidad, poca maniobra o poca capacidad de maniobra una vez que se seteó el objetivo. Fíjense que una persona podría decirse que hasta los 18, 19 años está como en el botón de la PlayStation, apretó y está eligiendo la mira, ¿no es cierto?, el objetivo, y que a los 18, 19, 20 años suelta, y una vez que se suelta, una vez que se dispara, es poca la progresión lateral, ¿no es cierto?, del disparo. Se pueden hacer algunas maniobras, se puede condicionar mínimamente, pero pareciera como que a grandes rasgos esta característica de proyectil, de esta configuración balística de la vida humana, parece imponerse y generar inclusive todo un estado de ánimo y un condicionamiento. En cuanto a que es importante preguntarse cuáles son las consideraciones, las proyecciones, las reflexiones que necesita esa maniobrabilidad micro del proyectil. Es decir, el proyectil tiene, por supuesto, un grado restringido, hablando, por ejemplo, de este salto supersónico, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Hay un rango de maniobra, pero ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es el vínculo entre esa capacidad, esas prerrogativas de maniobra, esos niveles de libertad de la caída libre? Que parece un sarcasmo también, ¿no? Porque de libre, claro, es libre de, ¿no? Libre de algo que te puedas agarrar. Después tiene poca, es un ejemplo de desesperante, casi de falta de libertad para. Entonces, yo lo que quiero plantear es que la configuración balística de proyectil, las características de su relación entre el individuo humano y su fuerza motriz vital, se asemejan mucho y tienen un condicionante muy fuerte con lo que respecta a la proyección hacia adelante, la maniobrabilidad del destino, es decir, cómo puedo pensar en distintas alternativas, distintos objetivos, grados de decisión, maniobrabilidad. Y un último elemento que para mí es muy importante y creo que se relaciona con las crecientes dificultades y padecimientos que sufre el individuo de la cultura central con respecto a las opciones y a la dilución de la angustia con respecto a tener opciones y maniobrarlas, que es poder pensar las cosas justamente desde el destino, o sea, desde los distintos destinos posibles, hacer lo que en redes neuronales se llama backpropagation y poder retrotraer y decir, bueno, a ver, en vez de pensar que yo estoy ahora en una posición y tengo que avanzar hacia un destino, pienso en un lugar de destino eventual y cómo puedo, haciendo propagación de restricciones, ¿no es cierto?, planteando, bueno, ¿qué es lo que necesito para llegar a ese estado? Bueno, busco el estado anterior, y el estado anterior, y el anterior, y el anterior. Claro que semejante predisposición implica una gran capacidad de maniobra, no propia, por supuesto, de un proyectil. Porque si yo me doy el lujo de preguntarle a mi destino final deseado, bueno, ¿qué necesitas para llegar ahí? Puede que las respuestas me obliguen a maniobras bruscas. Puede que si yo tengo esa manifiesta libertad proyectiva, eventualmente puedo llegar a que, derivando esos estados finales, así como hacíamos en las viejas materias de algorítmicas, empezando por el final, empezando por el objetivo deseado, empezando por la situación imaginada, por el deseo, por el sueño, empezando por ahí y derivando hacia el presente, es justamente una manera que implica una gran confianza respecto a cómo vas a poder maniobrar, no en lo fino, sino teniendo una fuerza motriz propia, por supuesto no característica de un proyectil. Esta característica yo la planteo como relacionada desde quizás las reminiscencias más elementales, desde el estado de un espermatozoide, ¿no?, que es una de las primeras imágenes de un proto ser humano, que es justamente una entidad que tiene una gran facilidad para lo longitudinal, para la búsqueda frenética hacia adelante, tiene particularidades balísticas precisamente, ¿no? Y desde esa imagen hasta después la configuración proyectiva, y miren qué lindo que la raíz de proyectil y proyecto son dos aseveraciones casi antagónicas respecto de la relación con el futuro, ¿no?, relación con el lugar de destino. Esa inspiración balística yo creo que es una de las características de esta cultura central, una característica que no solo impacta en una sensación, ¿no es cierto?, una sensación de misión cinética, de trayectoria extática de lo que es ese hombre que se tira desde 30.000 metros, 40.000 metros y logra representar lo que significa una metáfora de el paradigma de lo que es la vida del hombre en la cultura central, es decir, poder configurar intensidades, trayectorias de caídas balísticas con un mínimo nivel de determinación cualitativa de los destinos posibles y una gran intensidad, una tecnología puesta al servicio de soportar las extraordinarias condiciones balísticas de subsistencia, de la aceleración y de las condiciones realmente extremas que significa esa dirección puntual. Pero lo que a nadie le va a interesar preguntar de un salto de esas condiciones es, bueno, ¿y dónde cae? Y puede elegir dónde cae o no, es irrelevante. Una trayectoria balística no le interesa eso. O sea, se elige un lugar de destino y se observa lo que es esos estadios intermedios. Pero la forma en que nos movemos, la forma de pensarnos como entidades con mayor o menor grado de fuerza motriz y de determinación de nuestros lugares eventuales de destino, condiciona el tipo de respuestas que nosotros podemos preguntarnos, porque si nosotros estamos orientados y pensamos las cosas como un proyectil, vamos a buscar respuestas de un proyectil, respuestas que se vinculen con el futuro de esa manera puntual, algo así como un bálsamo, un sosiego de destino, de asegurarnos un destino, pero no va a plantearse, no vamos a estar inspirando, llamando a los distintos escenarios a la maniobrabilidad eventual de adquirir una fuerza motriz propia y a las ventajas del backpropagation con respecto al futuro, es decir, poder tomar destinos ideales, que eso plantea inclusive una experiencia diferente respecto del aprendizaje y la incorporación de cosas. Por eso el futurismo tiene que ser situacionista, porque el futurismo tiene que empezar planteándose, imaginándose la situación de destino. Y tenemos que estar confiados de que soñemos lo que soñemos, proyectemos arbitrariamente lo que proyectemos, no tenemos que sujetarnos ahí y condicionarnos balísticamente. Tenemos que portarnos como una nave que tiene sus mandos y su propia fuerza motriz y dice, ¿a dónde te llevo? Entonces, en función de a dónde queremos ir, de ahí tenemos que desprender y decir, bueno, a ver, si yo quiero esto, si yo deseo esto, este es mi objetivo. Bueno, vamos a preguntarnos sin restricciones, ¿cuáles son todos los caminitos? ¿Cuál es el paso intermedio? Si nosotros aceptamos el convite de preguntarle al futuro cómo llego ahí, vamos a poder tener un camino de cómo llegar hasta ahí. Lo que pasa es que tenemos que animarnos a superar nuestras pulsiones balísticas y que no suene doble sentido. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos, como todos los jueves, intentando desenhebrar, desentrañar, desenredar esta cultura tan compleja, tan interesante, y para eso cualquiera de los casos, cualquiera de los destinos a los que tengamos que ir, seguro que nos va a pedir que haya un ámbito, una bitácora, una sala de situación de la nave, ¿no? Esto vendría a ser como una sala de situación en donde nos juntamos y vemos por los ventanales generosos de la nave, con el comandante Adama, nos miramos y decimos, bueno, a ver cómo están las distintas constelaciones hipotéticas, y bueno, con toda tranquilidad enfilar hacia allí, y bueno, esto está representado en este club, en esta reunión, en esta Trasmi conducida por Pablo Marajowski y con la producción integral de Laura Marajowski y Gustavo Faskovich, y la presencia de esta tripulación entusiasta, aunque si hay que jugar, es la última, ¿eh? Vamos a cerrar, se cierra, esto va a ser como en el teatro, se cierra y no entras, porque y media hay que estar acá, muchachos. No puede ser que después de y media siga entrando la tripulación. Martín Caramés, Lonchito Herba, Rodrigo Escolar y bueno, el veterano de la guerra de la galaxia, del planeta, de las primeras generaciones. Claro, de un planeta prohibido, enigmático, Daniel López. El gusto de estar acá con todos ustedes. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, luego de este formidable análisis cultural, único que solo se puede escuchar y presenciar aquí en la Casa Iluminada todos los jueves a partir de las 21:30, Vamos a intentar ahora en Olau compartir una serie de notas en lo que llamamos el bloque de apertura para iniciar el debate.
Así es. Buenas noches a todos. Bueno, allí vamos. Bueno, yo la verdad es que me quedé muy enganchada con un concepto que trabajaste vos la semana pasada, Charlie, introducción, que hablabas de esta especie como de competencia de automatismos que se estaba dando. Y yo te escuchaba en ese momento y me vino a la cabeza una anécdota, que ahora les voy a reproducir, que leí una nota, ¿no? Pero que quiero realmente traer la colación que me parecía interesante para bueno, pensar un poco en esto, ¿no? En el tema de los automatismos, en el tema de la sustracción de la acción que vos también habías mencionado. Resulta que en la revista Vanity Fair le hicieron un profile a Obama, el presidente de los Estados Unidos, y a mí me llamó mucho la atención porque fíjense que hace como una especie de descripción, solamente voy a leer un solo parrafito, en donde él habla de una especie como de estrategia de automatización que él tiene en la vida cotidiana para reducir la cantidad de decisiones que tiene que tomar y ahorrar energía, ¿no? Como una especie de técnica, digamos, de reducción de decisiones. Bueno, me hacía acordar esto, y un poco también lo menciona, al decision fatigue. No sé si recuerdan, lo vimos el año pasado en el Club y Más, este fenómeno. Bueno, ¿qué dice? Dice lo siguiente, dice, en tu vida vos lo que necesitas es tratar de remover todos esos problemas que se dan cotidianamente y que te absorben, y que para la mayoría de la gente abarcan realmente partes significativas del día. Dice, tenés que tratar de rutinizarte. Dice, yo, por ejemplo, todos los días desayuno lo mismo y todos los días me pongo, tengo solo dos tipos de trajes que he visto. Dice, o gris o azul. Dice, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es tratar de recortar decisiones. Dice, no quiero tener que tomar decisiones acerca de qué voy a comer o de cómo me voy a vestir, porque tengo que tomar justamente muchas otras decisiones. Bueno, acá él hace referencia a todo lo que es papers y investigaciones científicas que justamente mencionan el fenómeno que comenté antes, el decision fatigue, que resumiendo rápidamente, recapitulando, básicamente refiere al hecho de que cuantas más decisiones tomás, más de alguna manera se degrada tu proceso de tomar decisiones. Algo así como que te agotas, te cansas, te consume la energía que vos le dedicas a lo que es el decision making. Bueno, entonces él sigue, ¿no? Dice, bueno, justamente cita estos estudios y dice, necesitas focalizar toda tu energía en lo que es la toma de decisiones. Por lo tanto, tenés que tratar de distraerte de todo lo que resulte trivial y poner el foco en una serie de decisiones. Bueno, él pues plantea, dice que esta especie de autodisciplina que él siente que necesita para el trabajo que realiza no le deja mucho lugar a la sorpresa. Dice, no, realmente he perdido la capacidad de sorprenderme, dice, no tengo demasiados momentos de serendipia, que no sé si está bien traducido, serendipity. Bien, dice, la falta de sorpresa es un estado bastante poco natural al que me he acostumbrado. Y bueno, la verdad es que si bien es un caso bastante extremo, porque en algún punto estamos hablando de una persona que tiene realmente muchas responsabilidades y tiene que tomar muchas decisiones, me parece una figura linda, una figura interesante para analizar un poco esto que vemos que quizás se dan en distintos aspectos, a distintos niveles, en relación a, bueno, a esto, ¿no? A tratar de, hablamos de sustracción de acción, bueno, ¿por qué no también sustracción de decisión? Así que bueno, esta pequeña anécdota para comenzar el bloque de apertura.
Bueno, en este segundo aporte del bloque yo les quiero presentar de alguna manera a John Maeda. John Maeda es un estadounidense de origen japonés. No traje la foto porque sé que iba a generar una reacción muy glamorosa.
Pidan la foto, pidan.
Así que ya se las envié, eso te digo.
¿Cómo se llama?
John Maeda. ¿Quién es John Maeda? Es un estadounidense, como les decía, de origen japonés. Es un computador científico y a su vez diseñador gráfico. Su área de trabajo es justamente el vínculo entre la ciencia y el arte. Yo quiero compartir el perfil de este personaje porque me parece muy representativo de lo que desde la ciencia y el arte en nuestra cultura central se aporta al mundo en que vivimos. Considero que Maeda es un fiel exponente de ciertos prototipos, de ciertos principios también, de ciertos valores que moldean de manera muy limitada nuestra cultura. Entonces, hablamos de un científico de 46 años que empezó después un poco su historia de vida. Empezó estudiando en MIT de a poco se fue fascinando, ya no con la matemática, la ciencia, sino con las cuestiones artísticas. Fue muy influenciado de esa manera. Cuando terminó su carrera, se fue a Japón a estudiar ciencia y arte, y ahí obtuvo un PhD justamente en arte y ciencia. A través de sus presentaciones, es muy reconocido en el mundo artístico, expone en los museos más importantes, incluyendo el MoMA, está muy, muy referenciado como un artista, más allá de su procedencia tecnológica. Era cegada de dos principales principios o valores. Uno es la defensa de la simplicidad, y otro es justamente la integración de la ciencia y el arte. Yo les voy a relatar ahora algunas frases, algunos experimentos, algunos desarrollos que Maida hace, que me parece que lo pintan de cuerpo entero. Dice: la simplicidad solo se percibe como contraste de la complejidad. Por eso es cada vez más relevante, porque la complejidad aumenta en todas las áreas de la vida. Un anuncio sin sonido se destaca en un mar de anuncios gritones. Una página en blanco de un periódico sobresale entre tanta letra negra. Un aparato con un solo botón frente a otro con 10 botones es mucho más llamativo. Un producto con un solo beneficio se entiende mucho mejor que uno que pretende ser bueno en todo. Como algunas artes marciales, donde la estrategia consiste en apoyarse en la fuerza del contrincante, la simplicidad, dice, se apoya en la complejidad de los demás. Luego, en otra de sus exposiciones, esto que les voy a leer ahora, lo dijo en una charla de TED, dice: alguien que tenga niños sabe que si les ofreces una galleta grande y otra pequeña, a pesar de que la pequeña esté hecha con el mejor chocolate y la grande con un chocolate de baja calidad, los niños van a elegir la galleta grande. Pero si les ofreces dos pilas de ropa lavada para doblar, van a elegir la más pequeña. La vida, dice, es tan simple como eso. Cuando querés más, es porque querés disfrutarlo. Cuando querés menos, es porque se trata de esfuerzo, de trabajo. La simplicidad es vivir la vida con más disfrute y menos sufrimiento. Voy ahora a contarles algunos de sus desarrollos que me parecen muy representativos. Como símbolo de su aporte tecnológico, desarrolló una aplicación que se llama Text Quizzer, un servicio para comprimir un mail o un texto reproduciendo solo las primeras letras de las palabras. Se torna ilegible y él lo muestra como un buen símbolo, más artístico que funcional, de su concepción de la simplicidad. Quiero remarcarles que no estamos hablando de un personaje marginal, a pesar de, por ejemplo, este último...
Pero marginal de su propio pueblo.
Su propio pueblo puede ser, pero es un poco muy reconocido. Él, por ejemplo, vivió en Japón en los años 90 y influyó muchísimo en muchos diseños de tecnología que hoy vemos como tecnología mainstream. Así que me parece que es interesante analizarlo porque, insisto, no es un tipo que hable desde los márgenes. Y me pregunto yo, bueno, ¿qué vínculo habrá entre ese, diría yo, enamoramiento de nuestra cultura central por la simplicidad y estos estímulos que llegan desde lugares muy referenciados, muy reconocidos como la ciencia y el arte?
Bueno, yo voy a cerrar este bloque contándoles acerca de un libro que se publicó recientemente, que se titula The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date. Y este libro, que
es... ¿Puedes decir en español?
Sí, cómo no. Ahora iba a contar un poco de qué se trataba para que entendiera mejor. Es algo así como la semivida de los hechos, o en este caso FACS está utilizado para hablar de información, de datos de la realidad, de información científica, porque todo lo que sabemos tiene una fecha de vencimiento. Esto fue publicado por el autor de este libro, es un tal Samuel Habermas, y es un matemático, es un escritor, también es, de hecho, colabora bastante con Wired Magazine, que desde el ámbito de los Scientometrics, que yo la verdad que ni sabía que existía, esta es una disciplina que se encarga de medir y analizar la ciencia y más puntualmente el impacto de lo que serían las publicaciones científicas. Yo creo que la traducción sería algo así como la cientométrica, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué plantea este hombre en el libro este que acaba de publicar? Que estuve leyendo bastantes reviews y bastante información al respecto. Habla algo así como de, analiza, digamos, la vida útil que tiene la información científica hoy en día. Y cómo esta vida útil se va achicando cada vez más. De hecho, él, bueno, plantea una especie como de modelo para trabajar con esto. Y cómo esto va incidiendo en la manera en que la gente toma las determinadas decisiones y cómo incluso también afecta todo lo que tiene que ver con estrategias de aprendizaje. Él habla de que, bueno, hoy en día hay como un recambio, como una especie de renovación de lo que son estos facts. Cada vez que él habla de facts se refiere a esto, información científica, datos, etc. Hechos fácticos, sí, exacto. Y plantea que, bueno, que no debería ser sorprendente que muchas de las cosas que la gente aprende en el colegio, en la escuela secundaria, en la universidad, etc., terminan en algún sentido, dado justamente esta especie como de rate o proporción de renovación de información, quedando como información obsoleta, desactualizada, en muchos casos incluso siendo invalidada, porque bueno, muchas de esas cosas terminan comprobándose que fueron erróneas. Entonces él lo que plantea es un modelo en donde utiliza el concepto de half-life, que lo saca justamente de la ciencia, plantea que aplica este modelo de half-life de lo que es, que les comento lo que es. Half-life vendría a ser el tiempo requerido para que la mitad de los átomos en una determinada sustancia radioactiva se desintegren, no sé si están familiarizados con este concepto, bueno, lo aplica a lo que es la información científica. O sea, a lo que vendría a ser, imagínense, el cuerpo de verdades, hechos fácticos, ¿no? Entonces, bueno, plantea como este modelo, ¿no? Básicamente, él lo que nos trata de decir en este libro es que hay que relativizar muchísimo todo lo que es la información científica, los papers, las publicaciones. Lo que, por ejemplo, va comentando es que va citando distintos estudios en donde, bueno, muchas veces se termina demostrando que estas publicaciones, de nuevo, a la vista del avance, de digamos, el crecimiento exponencial del conocimiento, bueno, muchas cosas van quedando viejas, obsoletas. De hecho, fíjense, cita un estudio del 2011 publicado en la revista Nature, en donde dice que en los últimos años un grupo de investigadores solo pudo reproducir 6 de los 50, o sea, los resultados de 6 de los 53 papers más, digamos, trascendentales, más significativos en lo que fue la investigación del cáncer. Como que no pudieron reproducir los resultados de algunos papers que se consideraban como fundamentales. Bueno, después habla también de algo que quizás no es tan técnico, a nosotros nos va a interesar un poco más, que es acerca del sesgo de confirmación, y lo vincula bastante con todo este fenómeno de renovación del conocimiento, porque lo que plantea, lo que él explica, es que nosotros seleccionamos la información que nos ayuda a justificar nuestro punto de vista, o sea, nuestras creencias. Y de hecho, una de las cosas que dice es que esto afecta muchísimo a lo que es el aprendizaje, porque fíjense que dice que cuando uno está armando su... Esto me hace acordar al término buenísimo, chat, que vos acuñaste hace un par de semanas cuando hablabas del personal stash, ¿no? De herramientas de uno. Bueno, él dice que cuando uno va armando su bodega personal de conocimiento, lo que hace es va incorporando todos aquellos datos, toda aquella información, hechos, que lo que hacen es cuadran con lo que ya sabe. De manera que justamente permite asentar determinada cosmovisión o determinada visión del mundo y cómo funciona, ¿no? Bueno, entonces una pregunta que surge, que también me parece interesante traer a colación, es, bueno, ¿cómo haces en este panorama de cambiante, de crecimiento y de renovación de la información, perdón, para mantenerte justamente, al día, de alguna manera? Entonces él plantea que una base importante es reconocer que nuestro conocimiento fáctico tiene justamente este half-life, es decir, esta vida útil, mantener una determinada humildad y sobre todo estar todo el tiempo buscando cosas que desafíen nuestros propios puntos de vista. Es decir, incorporar información que ayude a, de alguna manera, desarticular nuestras propias cosmovisiones. Ya para cerrar, para ir redondeando, dice lo siguiente, dice, y esto saben que también es importante, me hacía acordar a el debate que teníamos hace un par de semanas en el club cuando hablábamos de la burbuja universitaria, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de conocimiento sería importante incorporar? Y hablábamos de los metaconocimientos. Bueno, dice que hay que dejar de lado el conocimiento académico, o academicista, no sé bien, como académico. Y enciclopédico, ¿no? Y dice, bueno, basta de memorizar cosas, dice. Hay que entender que justamente a través de la tecnología y del internet, hoy en día podemos buscar prácticamente cualquier dato en el momento que queramos. Dice algo un poco más polémico, que dice, incluso hay que tener en cuenta que nuestras memorias individuales pueden ser subidas a la nube, outsourcing, ¿está bien dicho? A la nube, ¿no? Bueno, ahí ya planteando una gestión de una gestión un poco más polémica, si se quiere. Bueno, ya para cerrar, plantea que este crecimiento exponencial del conocimiento científico no puede continuar por siempre. Y lo que plantea es que hay un estudio reciente que habla de cómo a este rate, a esta proporción de crecimiento, si se mantiene, hace como una especie de predicción, que es que todas las personas en este planeta deberían ser científicos, o sea, se volverían científicos. A mí simplemente me interesaba rápidamente para traerlo a colación, para, por un lado, ratificar y ver esto, ¿no? Cómo la velocidad, la renovación, en este caso de, bueno, del conocimiento mismo, va dejando como en la obsolescencia ciertos modelos de aprendizaje que constantemente debatimos y discutimos acá. Pero sobre todo también me interesaba para tratar de analizar, bueno, en este contexto, ¿cuál sería, ¿no? O pensar cuál podría ser un modelo de gestión de la información y del aprendizaje piola, ¿no? Para uno, para el individuo. Y en ese sentido me distancio un poco de Habermas, porque tiendo a percibir por algunos de sus comentarios que en vez de pensar en un modelo que vaya más a una gestión personal, en donde de nuevo la persona toma responsabilidad y tenga control, ¿no? Como una cosa más de ceder, con esto incluso de la nube que mencionaba ahí a lo último y demás. Así que bueno, esto es un poco lo que plantea, les repito el concepto half-life, en este caso de la información, científica.
Half-life, media vida.
No, vida media.
Vida media.
Vida media, o sea, mi vida, o. Exactamente, de ahí
proviene. Vida
media, sí.
Bueno, muy bien. Les recuerdo que está abierta la producción para que todos ustedes, si tienen algún tema o algún material que quieran que forme parte de este bloque de apertura, pueden hacerlo. Se contactan con la producción, con Laura o Gustavo en la semana y se puede traer cualquier tipo de material o de elemento que quieran plantear e invitar a discutir, ¿eh? No, porque me llama la atención que habiendo tantas cosas, nada, que no surja más de traer algún material o algún elemento para que formen parte de las reuniones. Así que ténganlo en cuenta, se pueden contactar en la semana con Laura y con Babu. Bueno, primera ronda de análisis.
Yo antes de nada, de una manera casi demagógica, quisiera felicitar al grupo de producción, porque muchas veces, por lo menos a mí, el bloque de minis es como una bandeja con facturas viejas, un colaílis, una cosa, una bombita de crema, bueno, como eso, ya está. Y hoy, singularmente, los tres temas, por lo menos en los que me toca, me han interesado y se pelean dentro de mí por cuál empiezo. Así que voy a empezar.
Nos halagó, pero nos marcó.
Porque son los tres muy buenos, realmente tengo para decir de los tres, cosas que no podría replicar en otras reuniones. Los tres me interesaban, tal vez sea que yo tengo algo que decir, no creo. Pero me voy a detener en.
Puedes hablar de los tres, Habla de los tres. Decía, con respecto al primero,
Con respecto al primero, yo digo, el día tiene una cantidad finita de segundos. Una decisión toma un tiempo, no sabría decir el tiempo mental. Luego hay una cantidad finita de decisiones que por día puedo tomar. La pregunta es, ¿todas esas decisiones tienen la misma entidad? Y a mí me parece que no. Elegí el color de los zapatos. O si vio echar a 100.000 personas,
si fuera el caso,
no debe ser lo mismo. En especial si son 100.000 barra bravas. Yo elegí el color de los zapatos. Entonces, digo, a medida que uno sube en la pirámide social, en la pirámide de decisiones o en la pirámide proyectual, debe tener que hacer alguna distinción de qué va a decidir y qué elementos decisorios a priori decide que son de segundo nivel o de tercer nivel y los deja de lado. Segundo tema.
No, pero primero vamos a discutir. Primero
vamos a segundo tema.
No, vamos a discutir de los tres, pero quiero para que no se nos haga una ensalada, esta primera invitación de Dani, a ver si alguien tiene algo para responder.
Sí, es cierto lo que decís, Dani, que hay distintos tipos de decisiones y que en algún punto a veces uno, bueno, determina cómo son estos sets de prioridades. A mí quizás lo que me interesaba, de nuevo, conectándolo también un poco con lo que venimos trabajando acá en el club, es que hay como una especie de tufillo de fondo en toda esta cuestión, por lo menos a mí me sugiere, como esta necesidad de poder automatizarse para lidiar o para soportar las decisiones, la toma de decisiones, como una especie como de, no sé si trauma, pero como que hay ahí de fondo algo. Entiendo la dimensión práctica que tiene esta cuestión y lo que vos me estás planteando, pero tengo como esa sensación, digamos.
Sí, yo diría que no se puede homologar la priorización necesariamente con una fatiga intrínseca de una dinámica. Es decir, si vos tuvieras la posibilidad, no sé, de salir con 50 chicas de la elección en el mundo todo el tiempo, entonces vos tendrías que priorizar y elegir, pero aparentemente ese tipo de priorización no conllevaría una reacción negativa o un cansancio o un fastidio. Parecería que la toma de decisiones tiene una fatiga o tiene un desgaste adicional a un simple problema de prioridades, como si la decisión fuera una carga.
Son siempre negativos, son siempre decisiones.
Y como si fuera un gasto poco regenerativo en nuestro esquema mental, en nuestra educación, en nuestra cultura. Y yo quiero utilizar lo que planteaba en la introducción para tratar de modelar esto, en el sentido de que si nosotros estamos educados y fuertemente condicionados por la cultura, para enfocarnos más bien en las maniobras micro, pero no para salirnos fuertemente de una trayectoria determinada por una fuerza motriz ajena, es lógico que tengamos esa especie de aversión a la toma de decisiones. La toma de decisiones, así como veíamos la otra vez con respecto a la libertad para, pareciera como que estamos jarcodeados para rehuirle, para que nos cuesta. Entonces, yo creo que aún en un contexto de priorización, uno podría imaginarse una dinámica en la cual una persona, por cada nivel de libertad incremental que tiene, no sufre un desgaste intrínseco, sino que sufre un desgaste, llamémosle normal, por priorización o por el trabajo que implica tomar determinada decisión u otra, pero no como que haya un costo, como si nuestros cerebros estuvieran mal diseñados para aprovecharse de un nivel incremental de libertad.
Sí, yo no estoy en contra de lo que vos decís, lo que planteaba es que hay, que me parecería casi hasta patológico, que algunas decisiones tomaran el tiempo que puedan tomar otras de mucho mayor nivel. Yo tengo un ejemplo, lo que me pasaba en mi vida práctica, hace mucho, mucho tiempo, en la calle, al lado de Villa Mateo, donde tenían vaqueros, no me acuerdo cómo se llamaba, Mitre era. El Munro.
Vaquero, Villa Martelli.
El Munro tenía una calle que estaba muchas fábricas de vaqueros. Yo podía ir los sábados porque el resto del tiempo no podía ir. Los sábados cerraba a la una. Imagínense una fila de 5 o 6 cuadras donde hay un negocio al lado del otro. Mi proceso decisorio era: voy a ver todo, entro, me pruebo. ¿Qué pasaba? ¿Qué me pasaba siempre? Que de golpe me encontraba por la mitad de todas esas cuadras diciendo: faltan 5 minutos para que esto cierre. Y tomaba una decisión mala. Digo, yo siempre decía: es un proceso de decisión malo que estoy teniendo. No puede ser que siempre llegue con el agua al cuello sin haber visto todo o como fuera. Entonces yo me planteo, frente a situaciones donde hay límites, donde hay restricción de recursos, no todas las decisiones, desde qué media me voy a poner hasta qué le voy a decir a mi jefe, pueden tener la misma entidad de recursos involucrados. Yo no estoy diciendo: no quiero tomar decisiones porque me fastidio. No, digo, quiero dejar de tomar decisiones tontas para tomar decisiones importantes.
Está bien, pero suponete que esto está, hay estudios con respecto a esto. Suponete que a vos te dicen: mira, vas a tomar esta decisión y te vamos a dar una hora o 5 minutos para tomar esta decisión. No vas a tener más tiempo ni menos que eso. O sea, no te vas a poder ahorrar tiempo. Así que lo que tengas, te doy, no sé, media hora para elegir. Te voy a mostrar una cantidad X de vaqueros, como decís vos, y vas a elegir entre esos vaqueros. Entonces, si de nuevo, acá, ¿cómo?
Nevado de Corderoy.
Bueno, escúchame. Si, de nuevo, el tema parecería que independizándonos o fijando los recursos, anulando la variable de la priorización, sino fijando ese costo técnico que tiene en vos, en tiempo y demás. Si yo te agrego vaqueros, como que te cansa, y en realidad no te cansaría, porque si vos tenés acotada la cuota de tiempo que le vas a asignar a eso, no es que tenés que caminar más, o digamos, el ejemplo tuyo de Munro no está bueno, porque obviamente que si vos incluís en las alternativas un número significativo de comercios, eso implica un gasto adicional de tiempo, de fuerza física, porque no es lo mismo recorrer 3 comercios que 27. Eso hay una, te cansa naturalmente. Pero yo estoy hablando de que vos vas a estar sentado y en una mesa te van a poner o 3 o 25. Y está demostrado que preferimos elegir menos, aun cuando no va a representar ni más tiempo ni más fuerza física. Y eso es algo, yo creo, cultural, y no tiene que ver con una cuestión de priorización o una cuestión de esfuerzo, de minimización de esfuerzo, sino que tiene que ver con una aversión cultural por los grados de libertad y de opciones que uno tiene.
Retomando el concepto de back propagation, si Dani tuviera claro cuando va a ver los locales, qué vaquero se imaginaba, si tuviese claro ese objetivo, seguramente celebraría tener muchas más opciones, porque podría cotejar mucho más contra su imaginario, contra su idea, contra su destino. Ahora, si no tiene una idea, si no tiene ese vaquero en la cabeza, quizás puede ser un trauma, quizás puede ser un problema.
Y lo que pasa, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Si vos no tenés algo en la cabeza, también está bueno que digas: bueno, a ver, mostrame más, así me inspiro y busco un ejemplo. No la veo esa. Bueno, el segundo comentario que estabas, el primero está, el segundo, el de la apología de la simplicidad de John Maeda. ¿Qué querías decir?
Sí, yo quisiera trabajar sobre la idea de la simplicidad, que entiendo que tiene mala prensa.
¿Hoy?
No, en general.
No, hoy en la cultura tiene muy buena prensa.
No, no, no,
la complejidad. Ah, en este, sí, en este, en esta isla, ¿no?
Esta isla. yo creo que hay que hacer un análisis del objeto ligado al logro de sus objetivos. Y recién ahí hacer un juicio acerca de la simplicidad. Se me ocurrió un ejemplo veloz, porque recién lo contaron. Si alguien me dice: necesito hacer cálculos, yo digo: bueno, vamos a la prueba científica. Y me dice, no, esto es muy complicado, necesito algo más simple, le paso una locura normal. Y después le pregunté, ¿pero qué tenés que hacer? Y yo estoy en la puerta de un boliche contando cuánta gente entra. Y probablemente le convenga un cuenta ganado, no tenga que hacer uno más, uno más, uno más, no es una cosa que es así. De estos tres instrumentos, ¿cuál es el más simple? El cuenta ganado. Pero es el que mejor logra, con menor cantidad de recursos, el objetivo buscado. Es decir, yo creo que el juicio de la simplicidad, o sea, es bueno lo simple si consigue el objetivo, entre una cosa simple y una cosa compleja, y si las dos consiguen el objetivo, uno un gasto mayor que otro, y bueno, a mí me parece contraintuitivo pensar que lo mejor es lo complejo. En ese sentido, quisiera esta reelaboración de la idea de la simplicidad como per se negativa, bueno, pues es...
No, a ver,
No, lo que sucede, creo yo, es que aquellos que defienden el concepto, la filosofía y la simplicidad, lo hacen independizándola de esos resultados. La concepción que transmiten es que, en general, menos es más. Digamos, y eso, casi podrían extenderlo como filosofía de vida a cualquier área. Y es ahí donde me parece que empieza a tomar otra dimensión que no justifica analizarla con la perspectiva de, bueno, veamos resultados, porque lo que se propone es otra cosa.
No, es eso, digamos. Son reduccionistas, digamos. Lo que plantean es, no importa si modela la realidad, en realidad lo que importa, quizás se deje unas cuantas variables afuera, es importante que sea simple, pero es importante que lo que dicen es, no importa si deja una serie de variables afuera, lo cual cambia la forma de llegar al objetivo, y de hecho deforma el objetivo, empobrece el objetivo.
Sí, a mí se me ocurre un montón de ejemplos que voltearían esta idea. Digo, hagamos un auto, y uno dice, este es más simple porque no tiene motor. Y yo digo, ¿pero anda? No. Bueno, entonces no es un auto. Digo, entiendo que el ejemplo, alguien me puede decir, sí, pero es simple. Pero el valor de lo simple no está dado por sí mismo porque sea simple, sino porque ese objeto tiene algún fin o alguna modalidad de uso y lo debería cumplir. Cuando yo entiendo lo que me dicen de que la cultura está poniendo la simplicidad como un valor en sí mismo, que si la cosa es simple ya tiene ganado medio partido, después veremos si cumple o no, pero me parece que tal vez haya que hacer un juicio crítico sobre esa forma de ver la simpleza, donde no es simpleza eso es una eficiencia con pocos elementos, diría yo.
No, es que justamente, o sea, el ejemplo de la obra de arte, que era el mensaje ese del texto y que se acaba la primera de letras, obviamente deja de ser funcional, pero justamente demuestra esa estética, va de acuerdo que no importa demasiado el mensaje, yo te lo doy lindo y sigue siendo bueno. O sea, obviamente está llevando un caso en el cual se rompe la funcionalidad, pero como que la idea que trata de transmitir es esa, o sea, no importa demasiado ese objetivo o esa funcionalidad, reducir que es mejor o que es más lindo, si querés.
Hay un componente muy importante en esta filosofía, en esta concepción, que yo lo veía muy claramente en este personaje que les traje, que es incorporar a lo práctico, que es la mirada que vos nos propones, lo simbólico y lo intangible y casi diría lo bucólico. Maida empezó desarrollando programas, y el tipo en sus reportajes cuenta y muestra los desarrollos que hacía y la complejidad de ellos, y dice, pero me fui enamorando de lo que a la mañana de levantarme veía a través de mi ventana en un amanecer, y cuando me fui a la playa en mi primer viaje a Ciudad del Cabo me di cuenta en el crepitar de las olas que eso me iba a servir mucho más para entender la vida. Y para mí es muy importante entender, comprender de dónde vienen esas concepciones. Y este me parece un caso muy, muy representativo. Les cuento otra anécdota de Maida. Ahora está embarcado en un proyecto que se llama STEM to STEAM, ¿sí? STEM to STEAM, ¿sí? STEM es el acrónimo que representa en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, ¿qué dice en esta campaña? Dice: en un momento de incertidumbre económica como el que vivimos, hace falta innovación, y para transformar la economía del siglo XXI, tal como la ciencia transformó la economía del siglo XX, hace falta agregarle una A de arte a STEM. STEM simboliza el vapor de la industria, de la revolución industrial, ¿no? Bueno, esta mirada, como decía antes, bucólica, es la que está asociada a la simplicidad. Para mí es importante analizarlo desde esa perspectiva también.
Vos seguís con la tuya. A ver, me parece que hay dos cosas. Primero, que simplicidad no implicaría o no debería implicar detrimento de una funcionalidad básica. En los ejemplos que vos pones, vos transformaste simplicidad directamente en una amputación de sus funciones, y eso no sería simplicidad. Lo curioso es que estos experimentos van justamente en esa dirección, en ir coqueteando con la frontera de la simplificación, a tal punto que por momentos ese experimento se adentra en el territorio de la disfuncionalidad. Disfuncionalidad que por momentos parece bienvenida en pos de esa simplicidad. Es decir, como especie de un exceso, ¿no es cierto? Como una especie de daño colateral simpáticamente bienvenido en la lucha de la simplicidad. Es decir, la disfuncionalidad eventual entendida como un daño aceptable en la lucha por la simplicidad. Eso de lo que da cuenta es de que, más allá de que son ensayos poéticos y demás, pero en el ejemplo del mensaje de texto, de recortar letras, me parece que está mostrando justamente esa faceta. Está mostrando un juego, no deja de ser una propuesta artística y por ende una especie de experimentación filosófica, pero un poco lo que está diciendo es: muchachos, jueguen con la búsqueda de la simplicidad y no le tengan miedo a adentrarse, a vulnerar esa frontera, ¿no es cierto? Y adentrarse en el territorio de la pérdida de la funcionalidad, porque justamente es tan importante la búsqueda de la simplicidad que, bueno, si hay algunas bajas en el tema de la funcionalidad, bueno, hasta son aceptables en pos de ese desequilibrio. Así que yo creo que ahí está mostrando claramente cómo son los valores relativos de las cosas, que la simplicidad no solo es un valor en sí mismo para esta cultura central, sino que le gana inclusive a aspectos tan básicos como la funcionalidad o la utilidad, ¿no es cierto? Busca explorar las cercanías de esa transgresión estructural. Entonces, en primer lugar, ese aspecto. Y en segundo lugar, está el tema de lo que podría llamarse la simplicidad como aspiración, como sueño. Porque hay una cuestión que es que el universo y la realidad y la vida, que es un derivado de ambos, se muestra cada vez más complejo. Nos guste o no nos guste, hay una complejidad emergente que es un dato de la realidad. Esa complejidad genera una reacción cultural nostálgica, temerosa en el fondo, reaccionaria, de intentar aferrarse a una simplicidad que ya no es, o sea, que no es, o sea, inyectar, así como en el ejercicio de lo que le hablaba recién, la simplicidad transgrede el límite de la funcionalidad y desvirtúa un objeto. Acá transgrede, en un juego parecido, el límite ya no de un objeto y de una funcionalidad, sino el límite de una representación de la realidad y de lo fáctico, de los hechos. Es decir, trato de meter, es tan abusivo y tan desesperada la búsqueda de simplicidad que la metemos en donde no va. O sea, tratamos de condimentar todo con una filosofía de búsqueda frenética de la simplicidad. Y eso me parece que es lo más grave, porque en el caso de un objeto, si la simplicidad le sacó funcionalidad a una cosa, nos vamos a dar cuenta, sencillamente se va a autorregular por la utilidad. Si yo voy a dejar de usar algo, si deja de ser funcional, baja drásticamente su utilidad y su incentivo al uso. Ahora, ¿qué ocurre con las filosofías y las representaciones de la realidad? Ahí es un terreno más maleable, sobre todo si vos tenés al index de tu cabeza dibujando los números, falopeando los diagnósticos. Ahí vos podés amortiguar los tremendos palazos que te das al aplicar una filosofía de mala calidad. Son mucho más disimulables. Entonces ahí es donde la simplicidad encuentra un territorio mucho más fértil para postergar los coletazos y las bajas y los daños colaterales provenientes de su desajuste. Desajuste que tiene que ver con que la simplicidad no sirve como representación de la realidad. No sirve, lo lamento. Si vos querés, inclusive, hacer una apología de la simplicidad en el diseño, o en el diseño de los objetos, o en indumentaria, o en música, o en todo lo que quieras, fenómeno, hacé lo que quieras. Pero si hay algo en donde ya te desclasificaron, en donde ya no tenés chance de meter por la ventana de forma rebuscada o tirada de los pelos, la simplicidad es en lo que tiene que ver con las cuestiones de maniobrabilidad de la realidad, representaciones, gestión humana, filosofías, ideas. Bueno, esas cuestiones ya creo que quedaron largamente fuera de un ámbito sano de donde la simplicidad puede juguetear.
Yo creo que la verdad es el camino más simple. Como yo hablaba de la simplicidad referenciada a la utilidad, más que para estos adalides, estas nuevas tendencias, un poco lo planteaba para el grupo que nos convoca, en donde yo noto que a veces siempre es simplicidad versus complejidad y es más complejidad que simplicidad. Y digo, esta forma de verlo puede ser también simple, porque me propone dos términos, uno es malo, uno es bueno, ya está. Toda la discusión termina así. Digo, y tal vez trayendo un tercer elemento que es, si logra el objetivo, la eficiencia, la eficacia, ¿no? Creo que no desvirtúa la idea, sino que dice, a dos cosas que tienen el mismo nivel de eficacia, es mejor la más simple.
Sí, pero no es esa la discusión. La discusión es si estamos en un sistema complejo o no. Porque
¿cuál es el problema? Es que yo creo que sí estamos en un sistema complejo. Lo único que puedo decir es que yo la explicación de por qué giran los planetas, medio que la entiendo. La explicación de por qué los griegos decían que giraban los planetas, no la entiendo, porque habla de que había dioses, empezaba toda una psicología. Lo que quiero decir es que esa representación del mundo, uno podría pensar que es más fácil. Yo digo, no, es más difícil. Porque tenés que conocer cada dios que tenía, qué problema tenía con el otro dios, quién había matado al hijo, quién sabía.
No, pero es más fácil. A ver, vamos a ver.
No, pero vos aprendés los principios de gravedad, de masa y ya está.
No, pero después viene justamente otras teorías y en donde se cae, desde la geometría euclidia se cae la física newtoniana, se cae, y viene otra cosa que es muchísimo más compleja, contraintuitiva, y de nuevo, ahí vos me parece que estás mezclando, con respecto a saber por qué de cada dios hacía no sé qué, estás mezclando enciclopedismo y con complejidad. La explicación era simple, no era compleja la de los dioses, era específica, pero eso, la especificidad no le da complejidad a le da un carácter arbitrario, que era, bueno, tal dios se llamaba de tal forma o tal otra, pero no tenemos que confundir especificidad con complejidad de un sistema. Y la realidad es que hay una complejidad creciente en lo que parecen ser las reglas que condicionan los distintos escenarios útiles para el hombre contemporáneo. El hombre, cuando tiene que pensar acerca de todas las problemáticas habidas y por haber, su posición en el mundo, su relación con el medio ambiente, su relación con los demás, su relación con sus propios estados emocionales, su relación con el conocimiento, su relación con la expresión de ese conocimiento. Es decir, cuando tiene que repasar cada uno de esos sistemas, lo que tenemos que ser claros y contundentes es que no hay que temerle a la complejidad, porque son situaciones complejas, son muchos planos, muchos niveles de responsabilidad, muchas opciones, y eso con respecto a los temas que en general nos convocan acá, que no estamos para decir, bueno, si una tostadora es simple o compleja. Estamos hablando acá de cultura, de representaciones de la realidad, y claramente hay una colisión contemporánea, hay la negación a aceptar que el hombre está sumergido en un sistema cada vez más complejo. Y es más complejo hoy que hace 10 años atrás, y es más complejo hace 10 años que hace 50. O sea, estamos en una aceleración de complejidad. Hay una aceleración técnica de complejidad. Y yo creo que esa es la clave para consensuar, para decir, bueno, si estamos en una situación que es realmente cada vez más compleja, en el sentido de que la cantidad de variables involucradas, de planos, de decisiones, de interdependencia, de un montón de situaciones, si eso creció, bueno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad al respecto y no asustarnos y no resentirnos. Pero hay una cuestión que es clave, que es que eso, la complejidad aumentó. Para las cosas que tienen sentido discutir, que son estas que estoy hablando, no para cualquier otra cosa. O para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me pongo mañana? ¿Si una bermuda o un jean? Estoy hablando para las cosas importantes, las cosas que aquejan a la cultura contemporánea, al hombre contemporáneo, los dilemas. Porque el conjunto de herramientas con los que va a enfrentar las cosas que esa persona considere más importantes. Si esa persona lo va a ver desde una perspectiva de, no, quiero que sea simple, quiero que sea fácil, quiero que sea, digamos, no tener que aceptar una complejidad, ese es el trauma, ese es el problema que estamos viviendo.
Qué interesante, Char, que vos hablabas justo de la aceleración en esta cuestión de la complejización y del problema este de creciente complejidad, porque Habermas justamente habla de cómo se acelera el rate de crecimiento de conocimiento y cómo se achica la vida útil de este tipo de, bueno, lo que describía antes, de la información científica, los facts y demás. Sí.
Digamos información fáctica, no información científica, porque algo fáctico no es algo necesariamente científico, ¿no?
Perfecto, más parece más claro.
Sí.
Vale.
Y ya que estamos, vamos a entrar para así. Dani no se puede quejar de que no se discute todo acá.
Llevó la batuta.
No, deja que te vas a llevar la torta, el croissant y el pedacito de jamón con leche. Todo, compré el desayuno continental. En la tercera, Dani, tu punto de vista.
Me pareció que era un análisis mecanicista de que el mero paso del tiempo daba una caducidad, porque el ejemplo radioactivo es así. La medición de carbono 14 pasa tanto, 14.000 años, creo, se va a la mitad o 14.000 o algo así, alguna vez leí. Mecánicamente va pasando eso y va ocurriendo. Y con los conocimientos, tengo la sensación que tiene que introducirse alguna variable más. Que no porque, digamos, la Tierra sigue siendo redonda desde hace mucho. Ser un geoide, podemos avanzar, haber una representación tridimensional exacta hasta llegar a que hagamos alguna vez un modelo de escala recta, uno a uno, y no sé qué sentido tendría. Pero más allá de eso, introduciría la variable no solo mecánica del mero paso o transcurso o devenir del tiempo, sino que agregaría algo más, ¿no? Es decir, que este hombre hace un análisis simple. Y ya lo tuvo que caer.
Sí, yo por lo que entiendo no hace solamente un análisis respecto a la variable del tiempo, no es lo único, no es lo fundamental, porque él justamente habla de una cultura, un marco, ¿no?, en donde se da esto, digamos, en donde hay una constante evolución por tecnologías, por, digamos, toda una serie de elementos que constituyen lo que es hoy en día, cómo aprendemos, cómo administramos la información, cómo nos manejamos con nada, cómo entendemos el mundo. Yo por lo menos como que no comprendí que la única variable, esta variable mecánica a la cual haces referencia, es solamente el paso del tiempo. Igual yo tampoco diría que es algo despreciable cuando se habla de este tipo de cosas, porque bueno, hay un ritmo, tenés que como, bueno, mantenerte con, digamos, estar al día con el ritmo que va teniendo el mundo y todo lo que va pasando y bueno, la evolución de las cosas, ¿no?
Sí, yo lo creo si vos me decís que la leche no tiene la misma tiempo de caducidad que las pilas, ¿no? O que el papel higiénico. Entonces, si hay cosas que tienen un tiempo de caducidad mayor, bueno, puedo comprenderlo porque ahí se está induciendo esta variable que yo exijo. Hay algo más que me da el paso del tiempo, que reconozco que puede ser lo que yo entendí, tal vez no sea lo que el hombre quiera decir.
Yo coincido con Dani que a mí no me gustó mucho el análisis que hace este muchacho. ¿Cómo se llama?
Se llama Habermas.
Habermas. ¿Y el libro cómo se llama?
Se llama The Half-Life of Facts, Why Everything We Know Has an Expiration Date.
Bueno, la vida media de los hechos, ¿por qué todo lo que sabemos tiene fecha de vencimiento? Eso sería la traducción exacta. Yo coincido con vos que a mí no me gustó mucho el análisis, porque si bien es verdad que el tipo lo propone como un modelo de semejanzas, de así como... no hace falta saber qué es lo que produce la radioactividad o esa caducidad física, atómica, para utilizarla como idea, como concepto, es que independientemente de las fuerzas que lo provocan, hay una dinámica en un sistema, digamos. Vos ves que hay una degradación o una decadencia de determinadas estructuras. Yo creo que el tipo lo piensa como modelo de esas características, no como una descripción causal, sino como un emergente, como una descripción final de un resultado, como diciendo, mira, yo no sé por qué pasa esto, pero veo que las concepciones o las piezas de información que uno tiene acerca de la realidad cada vez valen menos, se vencen antes, no rinden, la sal no sala, ¿viste? Dice. Entonces, igual, yo coincido con vos que vuelvo acá un tufillo de que no solo, o sea, hay un abuso de esta cuestión simplemente de representación final, ¿no? Porque yo veo que podría haberse adentrado un poquito más para indagar de por qué, de dónde viene esa caducidad. Porque lo que está diciendo es algo interesante. Está diciendo que la calidad de los bloques de construcción que utilizamos para armar nuestros sistemas de ideas y de formulación de hipótesis acerca de la realidad, que esos ladrillos se deshacen, que no son buenos. Entonces, en vez de irse a una imagen tan de la naturaleza, ¿no?, que involucra variables o semejanzas con la física y demás, claro, a mí me parece que es una reducción, es efectivamente una reducción, como dice Dani. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que ¿qué será? ¿Por la edad del universo, de la materia, que de repente ahora las cosas duran menos? No, no es así. Vos tenés que pensar y tenés que adentrarte en la eventualidad de que haya una crisis sistémica de la cultura que hace que los distintos insumos y elementos que derivan de la cultura se vean afectados por este estremecimiento. Entonces, a mí me parece que un poco pasa por ahí la reducción, ¿no? Que, muchachos, ¿qué significa esto? Y si cada vez rinde menos la realidad. ¿Cada vez rinde menos la realidad o cada vez son más eficientes nuestros mecanismos de autoengaño también? Porque siempre podemos tomar la relación que existe con el INDEC, ¿no es cierto? Siempre hablamos acá del INDEC personal, de la manera como de dibujar las estadísticas, ¿no? El INDEC es un caso en donde vos decís, ¿por qué esperaron, por qué los estados descubrieron relativamente en un tiempo reciente que tenía sentido hacer esa trampa, ¿no? Porque las estadísticas, los institutos de estadísticas existen hace décadas en el orden económico mundial y de los estados. Ahora, es de aquí que en esta evolución, entre comillas, en este proceso de cambio progresivo de un montón de condiciones y de complejización, parecería un descubrimiento reciente. Algunos dirán otro invento argentino más, pero también saltará algún griego y dirá, no, muchachos, en Europa, vamos, en Europa también se consigue, ¿no? Entonces, cabría preguntarse, ¿qué hay? ¿Una involución o una degradación de esas señales que la realidad nos envía, o hay una negación y un detrimento y un crecimiento en la sofisticación de nuestros medios de tergiversación, ¿no? Porque podría ser también que el problema, lo que está fallando, no es que simplemente los datos brutos, las señales fácticas cada vez duran menos, sino que los sistemas de pensamiento en donde están inscriptos no es un problema de la realidad, porque la realidad yo creo que en ese sentido se mantiene más bien estable desde el punto de vista de la aproximación a los hechos. No cambia mucho eso. Lo que sí cambia, o creo que cambia, es la manipulación de la posición subjetiva o de la relatividad de la percepción de una entidad, de una organización, de un individuo, para acomodar las cosas. Y esto un poco creo que lo decía este hombre, esto de que todo hombre, claro, ahí lo ponía como una cuestión, casi como una naturalidad, este sesgo, ¿no es cierto? Y yo diría, no, nada natural, eso es cultural. Vos podés imaginarte una cultura que justamente busque una criticidad, busque una alternativa, no dé todo por sentado, no seamos máquinas de autojustificación. Uno podría claramente imaginarse una cultura diferente. Entonces yo digo, demasiadas deflaciones respecto a la cultura. Cada vez que la pista nos lleva a que el crimen lo cometió la cultura, aparece algo en la investigación que nos aleja, ¿no? Y va para la naturaleza o anda a saber para qué otra cosa. Pero siempre cuando nos estamos por aproximar a resolver el crimen y... bueno, convencernos de que la cultura es la responsable, aparece alguien que distrae.
Está bueno, muy bueno, Charo, lo que vos decís, porque si yo te entiendo, a mí me pasó algo parecido cuando decís, bueno, pero ¿por qué elige este modelo? Yo tampoco podía vincular mucho, mismo también lo que planteabas vos, Dani, de bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué esta cuestión del átomo y la cuestión de la radioactividad y demás? Quizás a mí lo que me interesó fue imaginarme, en vez de que exista un campo como el Scientometrics, algo así como el Culturometrics, ¿no? Como que pensar en, bueno, que es un poco lo que hacemos acá todas las semanas, pero tratar de pensar en la vida útil de ciertos modelos culturales, ¿no? Más que de ciertos información fáctica o de ese tipo de cosas, ¿no? Y ver cómo cada vez van rindiendo menos. Me acuerdo que hace unos años acá habíamos trabajado con una nota que se llamaba La vida útil del matrimonio. No sé si recordás, Chavo, porque la habíamos debatido mucho. Y bueno, nada, un poco referencia a esto, ¿no? Como que yo lo había querido encauzar en material un poco más desde ese lado, más allá de que realmente mis conocimientos técnicos tampoco daban demasiado para entender bien por qué se aferraba a esta descripción de la semivida sobrevida del átomo y demás. Pero bueno.
También debe influir, es como un matiz de lo que vos decís, la perfección de los mecanismos de autoengaño. También hay como una perfección de los mecanismos de conocimiento. Esto, cada vez tenemos mejores telescopios y vemos más estrellas, pero las estrellas siempre subieron, la realidad siempre estuvo ahí con su grado de complejidad. Lo que pasa es que ahora creo que tenemos más herramientas para poder interpretar y relacionar cosas que antes tal vez no ni siquiera sabíamos de su existencia.
Claro, tal cual. De hecho, en la primera semana de noviembre vamos a estar visitando el primer encuentro de Quantified Self en Argentina.
¿En
Tecnópolis? No sé dónde es, pero no creo que sea en Tecnópolis.
Quantified Self.
Y tiene que ver un poco, una de las inquietudes que en lo personal tengo es ver esta movida del Quantified Self, cómo puede convertirse en algo cualitativo, ¿no? Que trascienda una observación o un acopio de determinados parámetros y se pueda reelaborar, pueda permeabilizar y pueda generar una crítica, un cuestionamiento de esas estructuras que va más allá de la información fáctica, porque depende vos cómo recortás, depende vos qué variable tomás. Hay muchas variables para medir de la realidad. Lo que importa ahí es vos cómo haces tu conjunto de mediciones y tu aproximación, porque no solo que las variables, es decir, el nivel de dibujo está dado en cómo acomodás las cosas para conceptualizar acerca de la información, más que de la información misma. Es decir, los tipos que dibujan en el INDEC no es que falsean una celda en el Excel en donde fueron a averiguar cuánto estaba el kilo de papa en tal lugar y cuando le respondieron que estaba, no sé, 6 pesos, no sé cuánto está la papa, 6 pesos, 8, muy bien, es importante. ¿Cuánto está el kilo de zanahoria?
Yo me quedé con la orgánica que está 13.
13 la orgánica. La orgánica 13. Para que vean que acá estamos conectados con todas las variables.
Entonces, hasta con la realidad.
Claro, hasta con la realidad. Entonces, el tipo no es que agarra y falsea la celda esa del Excel. El tipo lo que hacen es, no, bueno, ahora vamos a contabilizar de manera diferente la ponderación de tal cosa sobre el otro. Es como que hay una meta manipulación, ¿no es cierto? Es mucho más sofisticado el mecanismo. Y esto es lo mismo en lo que tiene que ver con cultura comparada, gestiones individuales. Nosotros lo que tenemos que ser más demandantes es en las categorías cualitativas que usamos. No solo en determinados datos, porque no va a estar en el falseo de esos datos, sino en una cuestión más cualitativa.
Sí, algo que me parece que es útil en general para las personas es que me parece que se mezcla o se confunde mucho. Uno tiene la realidad en sí es siempre una. A medida, digamos, que el hombre evoluciona, va teniendo nuevas herramientas y más posibilidades con esas herramientas. Después existen los modelos, que son cosas que el hombre construye que tratan de modelar esa realidad. Ese modelo, de acuerdo a las herramientas que vos tenés, lo podés construir para que modele más cantidad de realidad, digamos, o sea, más preciso. El modelo, cuanto más chico, sí es mejor, pero en realidad, por lo general, un modelo chico que sigue representando la realidad es más complejo, no es más sencillo. O sea, la ecuación de Newton, que dice fuerza o masa por aceleración, es más cortita, pero dado que refleja la realidad correctamente, es más complejo, no es más sencillo.
Bueno, a mí me gustaría avanzar, porque en este concierto de fatiga de decisión, apología de la simplicidad, caducidad de representaciones útiles, me gustaría ver si podemos conectarlo con esta cuestión de la dinámica, esta ecuación de movimiento del individuo, de la cultura central, y el impacto que esto tiene, de nuevo, en los mecanismos que tenemos proyectivos, ¿no? Proyectivos o de propias de un objeto más bien impulsado por una fuerza externa y con una trayectoria previsible. Porque, vuelvo a decir, quizás la pregunta, el interrogante empieza por el final. O sea, lo importante de esto es cómo nos podemos llevar, cómo podemos implementar, especular con distintos escenarios, distintos destinos, distintos estados finales o estados transitoriamente finales, y hacer traccionar esa lateralidad, esa diversidad de escenarios situacionales en nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros tenemos una lógica de aproximación para satisfacer nuestros deseos, por ejemplo, pero si no podemos descontar el movimiento, nuestro posicionamiento, los niveles de fuerza que nos impulsan, que nos condicionan, no podemos también entender por qué nos cuesta tanto, aprender, por qué somos tan inflexibles, por qué somos tan tercos con algunas cosas, por qué nos cuesta tanto abrir nuestras posibilidades e implementar en nuestra vida distintos escenarios. Y eso es porque tenemos más bien la lógica del proyectil. Pensamos que un proyectil, una vez que decidió hacia dónde va a ir y una vez que es disparado, no está preparado para tomar muchas más decisiones, para maniobrar significativamente. No está esperando que ese lugar de destino lo traccione a partir de derivaciones de escenarios que uno puede utilizar activamente para construir ese camino. Es decir, el camino que te separa de un escenario que vos estás buscando. Así como acá siempre pudimos observar que la fantasía, la imaginación, parece ser enemigo del individuo de la cultura central, porque lo perturban con las cosas que devuelve. El individuo de la cultura central prefiere definir sus objetivos, establecerlos y ser disparado hacia ellos. Y nosotros cometeríamos un error si pensamos que una cultura, una filosofía nueva de la independencia es simplemente la elección de un objetivo diferente al cual tenemos que ser de nuevo disparados como un proyectil. La diferencia entre la independencia y la dependencia no es simplemente un cambio de trayectoria del proyectil. Es un redimensionamiento, una reconnotación cualitativa de cuál es el papel protagónico que juega el futuro con respecto al presente, el destino con respecto al punto actual, y la responsabilidad que tenemos de retroalimentar esas derivaciones y tomar esas decisiones. Es un camino que debe ser recorrido activamente, no transitado como si hubiera una fuerza que uno logró apoderarse del que dispara el cañón, ¿no?, y apuntarlo hacia distintos lados. Pero eso tampoco sería la libertad, eso tampoco sería la independencia, cambiar el objetivo, la mira que define el punto final donde va a impactar el proyectil, porque seguiríamos con la misma lógica de navegación, de aprendizaje y de desaprensión, de alejamiento de la maniobrabilidad, de la fuerza motriz propia para decidir en cada momento a dónde uno va a ir. Y no solo eso, sino que no es que uno decide y viaja, sino que uno decide y viaja, y no solo uno se va acercando a un objetivo, sino que el objetivo se va acercando a la posición de uno, como un movimiento relativista. No podemos definir si uno se está acercando a un objetivo o ese objetivo está reaccionando soberanamente hacia uno. A través de nuevo, tenemos que lograr que nuestros objetivos, que nuestros escenarios deseados, se muevan, deriven causalmente desde el futuro hacia nuestro presente. Es un camino diferente y ante el cual tenemos que tener una maniobrabilidad, una definición de lo que es el movimiento completamente diferente, conscientes y confiados y también responsables en nuestra capacidad de maniobra. Ya no somos un proyectil que necesita ser expulsado por una fuerza cualitativamente más poderosa y determinante, sino que vamos a asignarle al individuo la entidad básica de maniobrabilidad. La fuerza motriz está en el individuo que decide y entonces logra manejarse de manera diferente, tiene una problemática nueva. Es como que una es la problemática de Felix Baumgartner, que se va a tirar desde 39.000 metros, y otra es la problemática de el hombre que tiene un vehículo de propulsión individual, que puede volar para un lado o para el otro. Son problemáticas diferentes.
Es salir de la dinámica del proyectil.
Salir de la dinámica del proyectil, inclusive una vez que uno haya pensado que domina la mira del cañón. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio metodológico para que podamos entender también ¿cómo le vamos a ganar la batalla cultural a los impedimentos y a los hábitos de navegación y de cambio? Porque el problema es que probablemente no alcanza simplemente con definir un objetivo diferente. No alcanza con eso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a cómo juega dinámicamente ese objetivo y cómo es la responsabilidad, la maniobrabilidad, la cinética, que ya deja de ser cinética y se convierte en dinámica, en una cinética también del movimiento autopropulsado. Y ahí es donde nosotros podemos cometer el error de pensar nuevamente que la independencia es simplemente una elección de un objetivo diferente.
Me parece tan, como tan poderosa la idea de que como que el futuro sirva para pensar el impacto del futuro en el presente y cómo se genera esta especie de... cómo nos inspiran los estados finales y cómo se produce este backpropagation, este, bueno, voy reconstruyendo paso por paso hacia atrás, desde el futuro hacia mí. Quizás es el sesgo, quizás estoy siendo afectada por el sesgo de esta cultura, por el sesgo cultural, pero me resulta tan, tan complejo, tan difícil visualizarme en un movimiento de esas características y cómo se constituye, digo, porque inspiracionalmente uno realmente cree que, bueno, lo importante es tener el objetivo, la meta, como vos decís, para dónde apunto la mira del cañón. Igual, como que, no sé si siento que el problema tiene que ver con esta especie de somos proyectiles o consideras un proyectil, o quizás sí, quizás pasa por ahí, quizás tiene que ver con eso, pero a mí me está costando más la visualización de ese backpropagation del futuro hacia el presente.
Claro, de nuevo, en realidad son la misma cosa, porque si vos no podés establecer y darle un dimensionamiento distinto al lugar de destino. El destino no puede ser una cruz en un mapa. No puede ser un lugar que simplemente uno apunta y dispara. Es un lugar que tiene que estar vivo, situacional, fantástica, imaginativamente vivo. Tenemos que hacer jugar esos imaginarios cualitativos y comparados para que incidan dinámicamente en nuestra maniobrabilidad. Entonces, fíjate, todo en realidad es balística y es un proyectil. Nuestra manera en la cual nos entregamos casi nostálgicamente a la incapacidad de decidir, ¿no? Vamos hacia adelante buscando simplicidad, buscamos diluir nuestras dudas, vamos para adelante como si cerráramos los ojos y fuéramos para adelante en lo que es un movimiento balístico. Vuelvo a repetir, es un movimiento innecesariamente balístico desde el punto de vista de las herramientas que puede llegar a tener el hombre contemporáneo. Y fíjense que una de las características también de este proyectil es la relación de fragmentación, de desintegración en el impacto. La vida en la cultura central se consume como algo, como un objeto que a medida que va avanzando en su trayectoria y fundamentalmente cuando llega al objetivo se desintegra, o sea, cambia, se desnaturaliza, y en esa desnaturalización está la consumación de ese objeto. El hombre contemporáneo pisa el palito de la cultura central, que es una cultura de la muerte, es una cultura de las instanciaciones, de las variaciones de la caída libre. Es una cultura de ver que, en definitiva, que las variantes de la poesía vital humana son las variantes de la caída libre. No hay otras maniobras, es la caída libre. Son distintas maneras de caer y estrellarse contra un objetivo. Y la condescendencia, el subsidio cultural que existe contra todo lo que vaya deteriorando, así como un proyectil sometido a terribles fuerzas de erosión de la atmósfera, va perdiendo, y es lógico que vaya perdiendo materia, como un anticipo de lo que va a ser su desintegración final, la ética del proyectil es la ética de unificar el cumplimiento y el éxtasis del sentido en la desintegración. Y los modelos de vida que plantea la cultura central son modelos justamente que tienen esa característica, en donde los hitos, en donde los mojones que van caracterizando el sentido de la vida humana vienen fácilmente adosados a la desintegración, al desgarramiento. Acá muchas veces hemos observado esa propensión, ese fanatismo por el desgarramiento. El subsidio y la, por ejemplo, el establecimiento, la ética y la estética del fumador, es justamente la poesía, es ese enigma de por qué es tan cool fumar. ¿Por qué es tan cool fumar? ¿Por qué es tan cool una chica hermosa fumando? ¿Por qué es tan cool una artista fumando y dañándose orgánicamente? Porque hay una ética y una estética balística de la desintegración, o sea, de la asunción, de asumirnos como proyectiles que son impulsados por una fuerza motriz implacable y que vamos, no podemos sino estrellarnos contra nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros sueños. Nuestros escenarios deseados son blancos que probablemente también reciban un impacto desnaturalizador, pero lo que es seguro es que nosotros como proyectiles también seremos desintegrados.
Ligando algo que quiso expresar o expresó bien Pablo, este tema de ser proyectil o no ser proyectil, con lo que vos describís, me parece una imagen que a mí me gusta más, la del espermatozoide, que también está como proyectil hacia un objetivo, y cuando llega se destruye, se desnaturaliza, deja de ser lo que es, fecunda un óvulo y el resto no lo fecunda. Es decir, vos lo que estás planteando es, dejemos de ser espermatozoide, esta vida, esta visión espermática de la vida, o dejemos de ser proyectil, pasemos a ser, no sé, una nave con autopropulsión. Pero ahí sigue existiendo la idea, o sea, el proyectil supone un tirador que elige un blanco. La nave supone un conductor que también elige un blanco. Yo creía entrever la idea de que tal vez lo que esté mal es esta cosa del blanco.
Claro. Sí, yo
creo. Y ahí que entro también en el terreno farragoso que hablaba Laura, que me cuesta imaginarlo, ¿no?
Y lo que pasa, mira,
me cuesta imaginar la idea de que no haya un blanco.
Claro. Bueno, nosotros hace unos cuantos años, cuando desarrollamos los primeros modelos de cultura central, de margen, desarrollamos una idea que es la idea de la órbita. O sea, el movimiento orbital como un movimiento de relación con el mundo que plantea una sustentabilidad, en el sentido de que es un cuerpo que ni colapsa contra la superficie del cuerpo central, ni se va... quizás se descalza de un mundo, digamos, o de una realidad conocida, no rompe ese margen y se va de foco, digamos, sino que es un objeto que es capaz de orbitar y de interactuar con un centro desde un lugar de una, podríamos llamarlo, de una independencia angular, de una interacción conveniente para la retroalimentación y para el trabajo con. Es decir, uno de un elemento que orbita, uno no puede establecer si no puede irse, no puede superar eso, o si en realidad le interesa estar orbitando y está interactuando, negociando con esa entidad mayor, desde cierta independencia, que es el no colapso orbital, ¿no? En ese sentido, quizás tratando de complejizar esa cuestión de movimiento, a mí me parece que sí, que no haya un objetivo final, sino que el objetivo es la persistencia en la capacidad de movimiento, de navegación,
de definición transitoria de objetivos, pero en ningún caso de consentir con que un objetivo sea igual a un lugar de desintegración. O sea, el objetivo tiene que conllevar necesariamente la posibilidad de sostener, de subsistir, de persistir en realidad, una vez que se consume ese objetivo. Si uno redefine las características de ese objetivo, de esta forma, uno puede tener objetivos intermedios, pero lo importante del objetivo, planteado como están los hitos de la cultura central, es que sea desintegrador, que sea desgarrador, que sea desnaturalizador, que garantice un pasaje del proyectil a una etapa, a una irreversibilidad de alguna forma, a un campo siguiente, y así se cierra un ciclo que es que es un ciclo de la vida útil y de la vida media de este proyectil, ¿no? un límite marcado por un ciclo vital. Y lógicamente pensar al hombre como un dispositivo, como una entidad que ya puede pararse de una forma no balística frente a sus objetivos, es decir, que puede plantearse la consecución de determinados objetivos sin la desnaturalización, sin la desintegración, me parece que, de nuevo, es un cambio inclusive hasta en la técnica de pensar objetivos humanos, pidiéndole cláusulas, de nuevo, de sobrevida. Es como la diferencia entre decir, vamos a mandar un cohete para que llegue a Marte y no va a volver. No me importa si vuelve, entonces se rompe todo el motor. No me importa si sobrevive el sistema de amartizaje, digamos, ¿no? No me interesa, porque no va a volver, no va a despegar y demás. Entonces yo le pido a cada objetivo que tenga, que pueda garantizar que puedo volver a despegar y puedo elegir otro objetivo después.
Quizá, o sea, porque se me mezcla con otra cosa, digamos, que está en la cultura, que me parece que le gustaría ir hacia el lado, pero justamente se va hacia otro. O sea, un poco me parece que de lo que hablas es como si hubiese dos clases de objetivos. Uno que cuando llegas te cierran posibilidades, y otro que el objetivo en sí es como que es posibilitador de otros. Entonces, o sea, te genera más posibilidades una vez que lo llegas, y justamente ir hacia ese objetivo quiere decir ir hacia otros, o sea, poder ir hacia más. En cambio, vos hablabas de unos objetivos de la cultura que llegás a ese objetivo, la verdad que te ataste de manos y ya no te queda nada más para elegir y te hundís. Pero digamos, hay también en la cultura como tratando de escapar de esa cuestión de los objetos que hacen de mano, es olvidarse de la noción de un objetivo que te ata de manos y hablar de que ya no importan los objetivos, lo que importa es el viaje. Esta es la aventura épica, las novelas narrativas de aventura épica, que justamente en realidad no rompen el hecho de que el objetivo te ata de manos, y se centran en el viaje, que sería un poco la intención acá, que no es poner objetivos fijos, sino generar objetivos posibilitadores que te permitan seguir transitando. Pero digo, como que están esos dos paralelismos, uno que de nuevo este gastropartismo de uno que parece ser superador, pero no te lleva a evitar el atarte de manos en un objetivo final, y te habla del viaje como que algo muy lindo, no sé qué, pero te enseguís con respecto a ese objetivo. Y un poco está esta otra noción, digamos, del objetivo como posibilitador de otros objetivos y generador también de otros caminos, o sea, de otros movimientos, digamos, de otras instancias. Y como esta cosa o cristalizadora o... Sí, no sé. O sea, pero también quería mencionar esto, como que siempre la cultura también tiene estas versiones que parecen tratar de captar algo y como que vuelven a caer. Y uno, digo, pero yo... Por supuesto uno nunca sabe si se caen porque fallan o se caen a propósito porque están diseñadas para caer. Pero digo, existe la novela, narrativa épica, y parecería que querer tratar a los mojones como a una meta, o sea, porque habla mucho de que no hay una meta, que nunca se llega, y por lo general uno ve que en realidad lo que hacen es no mirar el objetivo, digamos, no sacar la meta, sino... pero nada, o sea, como ese pequeño paralelismo entre cosas que existen y algo un poco de...
Bueno, pero es muy importante lo que decís. Justamente cuando la característica desintegradora del objetivo se hace cada vez más evidente, lo que se trata de realzar mediante la cultura de la experienciación fundamentalista, en donde todo tiene que ser experiencia, justamente experiencia, no situación, es que, no te preguntes muy bien hacia dónde va este tren, porque si te lo preguntás te vas a dar cuenta que hay un acantilado, que las vías terminan en un acantilado. Entonces disfrutá el viaje, que no es otra cosa, como vos planteabas, es un gatopardismo, una distracción, para no cuantificar y cualificar el carácter balístico de los objetivos, es decir, el carácter de consecuencias desintegradoras de esos objetivos, el carácter de irreversibilidad, de transmutación con podado de alternativas que tienen esos objetivos. Esos objetivos en realidad son trampas, fuertes trampas de reexpulsión y de redisparo de un material que no puede sino seguir sufriendo esas amputaciones progresivas, esas renaturalizaciones que aceleran hacia el objetivo final, que es por supuesto dejar la posta y dejar abandonar la condición vital. Pero justamente en el salto de Baumgartner es el ejemplo perfecto de una misión balística convertida en una experiencia en donde la que tiene sentido es el trayecto intermedio de la caída libre, digamos. La estetización del periodo de caída libre y después de caída controlada, pero sobre todo la faceta de experienciación de esa caída libre, justamente habla, y no es casual, fíjate que el sponsor de Baumgartner es Red Bull, ¿no es cierto? Que justamente el metejón de Red Bull con los deportes extremos, representado también en el salto de Baumgartner, también habla, es la consagración de la cultura del momento, porque justamente en todo el experimento de Baumgartner, la parte que más relevante, digamos, dura unos pocos segundos, son pocos minutos de ese récord, o sea, el tipo años preparándose para esos pocos minutos que va a durar su increíble experiencia de saltar de 40.000 metros de altura. Pero vuelvo a decir, acá hay una alineación de elementos que hablan de una configuración, de un patrón estructural, de cómo se plantea que es el movimiento vital y de qué está hecha la vida, y de cuáles son las cosas que tiene sentido vivir y cómo vivirlas, y cómo uno se relaciona también con los objetivos alternativos, los movimientos de esos objetivos, el aprendizaje, la incorporación de elementos de la realidad. No es que la realidad se cae, es que tenemos que mejorar nuestros instrumentos, nuestros andamiajes filosóficos y de representación de la realidad.
Hablando justamente de alternativas, pensaba en lo que planteaba Dani acerca de la nave. Justamente, si no voy a ser propulsado, la autopropulsión, no solamente cómo se construye, sino me pregunto si tiene alguna relación o algún impacto con relación a la balística cultural. ¿Qué pasaría si, qué hubiese pasado si al caer Baumgartner hubiese visto otros otras personas autopropulsadas cayendo a su lado o moviéndose o navegando a su lado? Me pregunto si la no visibilidad de esa autopropulsión o autonavegabilidad tiene algún impacto en la
proliferación, la reproducción de el escenario de la cultura balística.
Ay, la verdad que me mataste con lo de Baumgartner viendo a otros chabones avanzados. La verdad que me regalaste. Sí, tirar el Red Bull y la continentamos con Red Bull. La verdad que no sé qué decir.
La posibilidad de
visualizar atrás.
Ahora, si vivimos en una cultura de proyectiles con trayectoria determinística, el hecho de que exista la existencia de una nave o de un individuo autopropulsado, ¿cómo impactaría en ese escenario?
Lo que pasa es que eso es problemática que va más allá de la balística y demás. Eso va a cuento de nuestra capacidad de ver la diversidad, de inspirarnos en distintas cosas. Yo la verdad que me parece un poco tirado de los pelos, digamos, sobre todo cuando pienso, si hay alguien más enfocado en un objetivo, que no hay nadie más enfocado y concentrado que Baumgartner, o sea, no sé, pueden caer de repente 50 piernas de cola alrededor de Baumgartner, que Baumgartner va a estar concentrado en su misión. Por eso, la verdad que no. De nuevo, lo balístico, yo creo que sí, contribuye a una predisposición en donde no estamos especialmente sensibles a las lateralidades, digamos, ¿no? A las adyacencias. Es como que el tiempo y el espacio se adecúan y se configuran para dar una aerodinámica, una perspectiva muy lineal, en donde se diluye una percepción lateral de las cosas. Y creo que, bueno, eso quizás un poco tiene que ver con lo que vos planteabas.
Si yo imaginaba el ejemplo, digo, quiero no estar tan casado con el ejemplo porque...
Sí, eso es un vicio tuyo, te casas con
el ejemplo. Sí, sí,
pero eso es muy... Los banqueros ya pasaron.
El banquero
tuvo... No, pero yo me imagino que existe el muchacho Félix.
Félix.
De apellido impronunciable. Cuando está cayendo, no se le abre el paracaídas, es un proyectil que se autodestruye al llegar, eso no me cabe la menor duda. 300 km por hora, que es la velocidad de caída, según estuve leyendo. 140 kilos con todo el equipo, hace lo que. Él, de alguna manera, abrió el paracaídas y no cayó en ese sentido de autodestrucción. Por lo menos mediata. Yo me lo imagino. Como dicen los de, creo que Rosario Central, que todos los años hace una ceremonia con Poi, tirándole la cara a la palomita famosa, él reunido cada vez que sea la fecha, contando sus experiencias, agregándole cosas, reunido con amigos. Lo que sí me atrapa la idea de no ser ese proyectil, aunque haya quedado vivo, es poder tener siguiendo con los ejemplos, poder visitar más lugares. No simplemente caer en un metro cuadrado de Nuevo México. En algún sentido, y modernizando la situación, su condición de proyectil, aunque no lo mata, lo constriñe a ese metro cuadrado de Nuevo México y se acabó. Dependientemente de que yo tenga mi cuadrado en capital y nada más. Pero creo que lo que es criticable esta visión proyectilística es que te da como el espermatozoide, una sola misión, un solo momento y se acabó, no tenés más otras cosas que hacer. Creo que lo más motivador de tener otra mirada es que tenés más momentos y más trayectorias y más misiones.
Bueno, te voy a decir varias cosas de Félix. Primero, que Félix se va a retirar ahora, tiene 43 años y Félix se va a retirar,
a manejar helicópteros.
Claro, pero
principio... Me dijiste lo que mandé.
Fíjate qué interesante, ¿no? Como obviamente que la idea era que sobreviviera y no me parece injusto para con la metáfora condenarla porque el tipo sobrevivió.
No, pero yo digo, reforcé la metáfora, claro. O sea, en el fondo también es una muerte.
Claro.
Ella no tiene más vida. Su vida fue eso.
Sí, y aparte, fíjate vos que inclusive por la naturaleza de la aproximación al objeto, por lo que es en una caída libre, hacerlo en Nuevo México, o hacerlo en la Paternal, o hacerlo en Australia, es lo mismo desde el punto de vista de la experiencia de la caída libre, porque no ves otra cosa libre. O sea, la gracia de la caída libre no es el paisaje específico que ves, lo cual está bueno y habla de la individuación del objetivo y del blanco, digamos, lo genérico que se, claro, en lo que se convierte el blanco. Porque haciendo la caída libre en cualquier lugar y casi en cualquier planeta se va a sentir más o menos de la misma manera. La única variable que importa son el tamaño de él, el tamaño de la Tierra, no sé, verá una bola azul o una bola roja en un planeta diferente, pero que es otro planeta. Pero casi en cualquier lugar de la Tierra la caída libre tendría las mismas características. Así que bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta.
Perdón, una cosita, qué bueno que comentaste eso, Sigulo, el viaje, viste esta cosa que se suele decir mucho, que culturalmente es un lugar común, lo que importa es el viaje y demás. Y a tono con esta onda muy experiencialista, Red Bull, hipster y demás, fíjate que una de las frases que, no sé, creo que más estoy viendo repostear en todas partes es la de John Lennon, que habla de que justamente dice la vida es eso que te pasa mientras estás haciendo otros planes. Como, está bien, ¿no? Es así la frase, esta estetización de esta cuestión. Pero qué bueno que lo mencionaste, porque yo estaba pensando justo en eso.
Hoy no me puedo quejar, ¿eh? Hoy amortizaste las 300 cajas de
Red Bull, todo el proceso. El origen de esto es la buena selección que hicieron ellos. O sea, que son culpables.
Bueno, hay que hacer un aplauso. Es un aplauso en vivo para el equipo de producción. Por primera vez que quede grabado.
¿Vieron el reblanco?
Que quede grabado. Yo le dije el reblanco. Muy bien. Cerramos con eso porque la verdad que es para ponerle un
chapó.
Muchas gracias.